Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, observad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros eternamente, a saber, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque morará con vosotros y estará dentro de vosotros. No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros. Aún resta un poco de tiempo y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros viviréis. Entonces conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Quien tiene mis mandamientos y los observa, este es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y yo mismo me manifestaré a él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Santo me asiento. Queridos amigos, llegamos ya a la vigilia de Pentecostés, ya en las vísperas del gran acontecimiento del amor de Dios, el Paráclito, Dios mismo, que va a venir para estar con nosotros hasta la eternidad, es lo que dice que Cristo nuestro Señor, para estar eternamente con nosotros. O sea, es un evento, no es un evento, más bien es un comienzo de la vida de la Santísima Trinidad. Realmente es lo que significa. La vida de la Santísima Trinidad se completa en los apóstoles para que tengan vida en Dios y de la manera como Dios vive. Es el misterio más profundo que existe, que vamos a explicar un poco. Esta fue la espiritualidad de los santos. Y uno de los que explica mejor esta devoción, que es esencial para todo católico, es la Beata Elizabeth de la Santísima Trinidad. Ella se llamaba a sí misma Alabanza de Gloria, la alabanza de gloria de Dios mismo. Decía, ella, su espiritual decía, ella decía que enseñaba que nosotros, nuestras almas, nuestros cuerpos y almas son el cielo donde mora la Santísima Trinidad. Entonces, ella decía que su vida era consumarse en esa llama de amor, que es el Espíritu Santo. Ella decía, todo lo que yo hago en el día es sumergirme en esa realidad y contemplar a la Santísima Trinidad, cómo a través de mí se glorifica Dios a sí mismo, decía ella. O sea, Dios Hijo se alaba a Dios Padre en mí. Dios Padre ama a su Hijo en mí. Dios Espíritu Santo manifiesta el amor de Dios Hijo a Dios Padre en mí. Esa es la vida de la Santísima Trinidad. El amor de Dios Padre con Dios Hijo en el Espíritu Santo. Pues esa es la vida de la Santísima Trinidad que vamos a disfrutar en el cielo. Por eso es que en el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo explica eso. Y es el misterio más profundo, pero es lo que más trae fruto espiritual. No hay que olvidarlo eso. O sea, esa realidad de la fe que Dios, la Santísima Trinidad, vive en nuestras almas. Entonces vamos a analizar lo que dice en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Dice, primero, la condición para que venga el Espíritu Santo, que ha sido la preparación desde la miércoles de ceniza, desde Septuagésima. De hecho, empieza la época pascual. Tienen que saberlo ustedes. Todo el misterio pascual empieza desde la Septuagésima, que es precisamente prepararse para este momento. Es cuando se completa el misterio de la Santísima Trinidad en nosotros. Entonces dice Jesucristo, si me amáis, observad mis mandamientos. Eso es el requisito sine qua non, o sea, el que es esencial para que venga el Espíritu Santo y Dios nos ame como nos prometió. Observad sus mandamientos, es la prueba de amor. Es nuestra parte, es lo que nos toca a nosotros hacer. Para que este milagro de la promesa de Cristo, de Dios, morando en nosotros, desde ahorita hasta la eternidad, tenga efecto. A eso venimos. a probar nuestro amor por Cristo nuestro Señor. Dios lo dijo muchas veces en las Sagradas Escrituras: el que me ama cumplirá mis mandamientos. Por eso que se fijan, la espiritualidad protestante dice: no, con confiar en Dios es suficiente, con eso me salvo. Eso nunca dijo Cristo, jamás lo dijo. Dijo: no, para mostrar que me amas y por lo tanto yo darte mi amor y darte todo lo que tengo para que te salves, muéstrame que me amas cumpliendo los mandamientos. O sea, con obras, fe con obras. Es lo que Martín Lutero quitó, las obras, los mandamientos. Se quedó con la pura confianza en Dios. Entonces, después, una vez que ya cumplimos con esa parte, intentamos cumplir con esa parte, que es lo más importante, es nuestra parte, entonces dice Jesucristo: entonces yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, o sea, aparte de Dios, de Cristo mismo, otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros eternamente, a saber, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Fíjese lo que dice Jesucristo: el Consolador es el Espíritu de verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la adecuación, o sea, adaptar nuestra mente, nuestra voluntad, ¿sí?, a lo que Dios nos ha revelado. Es nosotros someternos a ese plan de Dios. Esa es la verdad. O sea, la verdad es cuando uno adapta su mente y su corazón a lo que Dios nos pide, a lo que Dios nos dice, a lo que nos enseña. ¿Sí? Lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, el que tiene la verdad solamente el que tiene la fe. Porque ver a Dios, o sea, amar a Dios y servirlo y orar en espíritu y verdad, ¿sí?, solamente lo puede hacer el que tiene la fe católica, el que tiene la fe. Porque es el que adecua su mente por la fe a la realidad de quién es Dios. Por eso es que yo les decía en otros sermones de que un protestante que le reza a Cristo, no le reza a Cristo, le reza a un ídolo, que es un demonio, que no es el Cristo, no es nuestro Señor Jesucristo, no es Él. Por eso es el Espíritu de la verdad, de verdad, por el cual conocemos a Dios como Él es. Porque esa es la Santísima Trinidad, es la vida de la Santísima Trinidad. Antes de entrar en su vida, hay que conocerlo como Él es. ¿Sí? Y eso se conoce por la fe. Y después el Espíritu Santo se nos da y ya podemos amar a Dios como Él se ama. ¿Sí? Que es precisamente lo que es el cielo. Una vez que lo vemos, lo conocemos como Él es, por la fe, lo amamos como Él se ama. Por el Espíritu Santo. Y esa es la vida de la Santísima Trinidad que vamos a disfrutar desde hoy hasta la eternidad. Ver a Dios como Él es, conocerlo como Él se conoce y amarlo como Él se ama. Y el mundo no puede recibirlo porque no lo ve, porque no tiene fe, porque quiere. El mundo solamente ve, se deja de ver por lo sensible, por lo humano. Pues no lo ve. La única manera de verlo es por la fe. Y de poseerlo por la fe. Dice, tampoco le conoce. Claro, no tiene la fe. Pero vosotros le conocéis y le conoceréis. Porque morará en vosotros. Entonces, creo que esos son los siete dones del Espíritu Santo. O sea, Dios se deja conocer más y más, más profundamente. Y nos se deja amar más y más profundamente. En cuanto los dones del Espíritu Santo actúen en nosotros más profundamente. Entonces le conoceréis más y más y más y más porque morará en vosotros, con vosotros. Es el cielo en la tierra, a eso venimos a la tierra. A ser hijos de Dios. Y estará dentro de vosotros. Eso que lo que estábamos diciendo de la hermana Beata de la Santísima Trinidad. Dios está en nosotros. Esta verdad es importantísima más que nunca, porque como el Santísimo Sacramento ya es muy difícil ya encontrarlo, porque lo han quitado por la misa, en la misa la quitaron, quitado del Santísimo Sacramento. Entonces necesitamos ir a la raíz de toda lo que es la presencia de Dios en nosotros en su plan de redención, que es que la Santísima Trinidad vive en nosotros, está en nosotros. A nosotros toca más sumergirnos en esa realidad de la fe y vivir en su presencia, en su amor. Dios en nosotros y por nosotros, amándose a sí mismo. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros ahora que casi no hay sacramentos. Dice, no os dejaré huérfanos. Acuérdense, eso es una promesa de Cristo hasta el fin del mundo. No estamos huérfanos. Aunque nos lo hayan quitado a Cristo en su presencia física, pues el Santísimo Sacramento, Él promete. O sea, nos manda el Espíritu Santo y aparte dice, yo volveré a vosotros. Pronto, eso es lo que esperamos, lo que pedimos, lo que rezamos, que venga Cristo otra vez. Y si aún resta un poco de tiempo. Y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo y vosotros viviréis. Porque la vida de aquí, Cristo es la nuestra. Pues nosotros no morimos. O sea, si ustedes recuerdan la misa de difuntos. En la epístola que se lee dice, el justo empieza su vida cuando muere. O sea, empieza a vivir. O sea, completamente, enteramente, ya sin el velo de la fe. Por eso dice en ese día de la día de difuntos, el Evangelio dice que el justo vivirá eternamente. Eso dice el Evangelio de ese día. Por eso es que uno no puede tener miedo a la muerte. Al contrario, uno quisiera ya que viniera ese momento de vivir eternamente con Cristo, ya sin peligro de perderlo, sin peligro de ofenderlo, sobre todo. Dice, porque yo estoy en, dice, viviréis, entonces conoceréis vosotros que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. O sea, la vida de la Santísima Trinidad, compartiendo la vida de la Santísima Trinidad. El Hijo en el Padre en el Hijo, en el Espíritu Santo y nosotros en Cristo. Y por lo tanto el Padre en nosotros y nosotros en el Padre, porque estamos en Cristo. Eso es vivir la vida de la Santísima Trinidad, ya en la tierra. Y Jesucristo repite, quien tiene mis mandamientos y los observa, este es el que me ama. O sea, repite. Si quieres entrar en mi vida, de mi Santísima Trinidad, en mi vida íntima, ámame y cumple los mandamientos. De ahí viene, queridos amigos, lo que estamos haciendo, la lucha en la que estamos. No podemos ofender a Dios en nada, o sea, no podemos traicionarlo. Tenemos que cumplir los mandamientos en fidelidad completa para poder entrar en la Santísima Trinidad en su vida íntima hasta la eternidad. Pues si se fijan, eso es lo más importante, la fidelidad a Cristo. En la fe, que es lo que nos une a Él, sin el cual no podemos agradarlo, y para poder amarlo. Entramos por la fe en contacto con Cristo para poder amarlo como Él se ama, que es lo único digno de Dios. Amarlo como Él se ama, con el amor con que Él se ama. Es muy elevado todo esto. Entonces, por eso Jesucristo repite, el que tiene mis mandamientos y los observa, este es el que me ama, y es el que entra en mi vida. Pues uno tiene que preferir morir, uno tiene que preferir morir a cometer un pecado venial, una mentira o lo que sea. Y esa es la lucha en la que estamos, ¿eh? Por eso nos hemos quedado solos. Pues nosotros no estamos dispuestos a vender a Cristo, a traicionarlo, a comprometerlo, o venderlo por cualquier beneficio, por cualquier familia o cualquier persona, cualquier sacramento. Y por tener sacramentos, no podemos. Y esa es la situación de la iglesia más grave en toda la historia, en toda la historia de la iglesia. Pues que no nos tiene que sorprender que estemos así. Al contrario, nos tenemos que alegrar que Dios nos pone a prueba en que quiere que le demostremos que lo amemos. O sea, esa fidelidad es la prueba de que vamos a tener una vida eterna como recompensa. Y termina Jesucristo diciendo: y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y yo mismo manifestaré a él. O sea, vivirá en la Santísima Trinidad, y me manifestaré a él. O sea, básicamente el Espíritu Santo se manifestará, que es lo que mandó Cristo antes de irse, que es Pentecostés precisamente hoy la vigilia. O sea, Jesucristo dice: si me amas, entonces mi Padre te amará y mandaremos el Espíritu Santo para que Él os enseñe a amarme más y más y más, y a conocerme más y más y más por los siete dones. Esa es la vida del católico. Por eso la preparación para mañana es esa, queridos amigos, hacer un esta vigilia que es de ayuno y abstinencia, que con el propósito de volverle a prometer a nuestro Señor fidelidad absoluta. Renunciar al pecado, a sus pompas, al orgullo, al mundo, al demonio, a las vanidades, al precio que sea, esa es la cuestión. A cualquier precio, el precio que vayamos a pagar no importa. Porque es el cielo para nosotros, pero también para todos los que nos rodean. Eso es lo que dijimos ayer precisamente. Cuando uno se santifica, automáticamente santifica a los demás. Por eso siempre los católicos quisieron ser religiosos. Era siempre el primer ideal, el primer deseo, y todos los padres de familia rezaban que sus hijos tuvieran vocación religiosa. Por eso San Juan Bosco decía, y varios santos, que uno de cada tres niños tiene vocación religiosa. Uno de cada tres. Y la explicación es porque Dios da la cantidad suficiente de vocaciones para que el mundo se salve. O sea, ¿qué significa que una tercera parte se santifica y las otras dos se salvan? Por esos que se santifican. Por eso la vida más bella es la religiosa. Porque se vive 100% sin obstáculos, de parte de uno y de parte del mundo. Se vive para Dios, en Dios y como Dios, sirviendo y sacrificándose por Él, gota a gota. Se llaman los mártires blancos a los religiosos, a los monjes. Porque aunque no mueran muerte de sangre por martirio, cada día, por su fidelidad, por su santa regla, gota a gota van sacrificándose y crucificándose por Cristo. Fíjese que es lo más bello. Fíjese, dar su vida por Cristo. Esa es exactamente la conclusión de esto. Para poder ser fiel a Cristo hay que dar su vida por Cristo, precisamente. Y más hoy en día, es crucificante dar su vida por Cristo. Ser fiel a Cristo implica quedarse solo, quedarse perseguido, y ya cada vez hay menos trabajos para los católicos. Se trabajan los domingos, no puede trabajar el domingo, por ejemplo. Entonces se va haciendo cada vez más, se va reduciendo la cantidad de opciones para trabajar. Y también de las amistades, inclusive para los que buscan el matrimonio, inclusive, casi imposible para ellos, me han dicho: padre, no encontramos, no hay nadie con quien casarse. La gente, los jóvenes mundanos. O sea, por todos lados está muy estrecho. Y es crucificante, es un martirio moral. Ya es un martirio moral. Pero el precio es enorme. O sea, estamos por fidelidad a Cristo y su vida eterna, ¿sabes? Que la sangre de Cristo fructifique en nosotros. Póngase a pensar. Que no sea en vano esa crucifixión y muerte de Cristo. Es el amor puro. Uno lo hace por Él, principalmente. No por ganar la felicidad eterna, ¿eh? El amor puro no busca principalmente su bien eterno. El amor puro busca principalmente a Cristo nuestro Señor. O sea, uno lo hace por Él, para tenerlo contento, para glorificarlo, para imitarlo y para darle almas. Dándole almas es como vamos a salvar nuestra alma. ¿Se ponen a pensar eso? O sea, salvándole almas a Cristo es como vamos a salvar nuestra alma. O sea, un religioso no es egoísta. No, yo me salgo del mundo y me santifico y me salvo. No, no, no. No, eso no es la vida religiosa. La vida religiosa es: se sale del mundo, se santifica, crucificándose para salvar muchas almas, y haciendo eso salva su propia alma. Uno no es egoísta, no, no, no lo hace solamente por uno mismo. Lo hace por los demás, de hecho, por la familia principalmente. Por eso dicen muchos santos que cuando una familia tiene una vocación religiosa, una señal de que toda la familia se va a salvar. Eso es una señal. Y familia espiritual también, ¿no? Incluyendo los de familia espiritual. Porque el sacrificio, la crucifixión, el martirio es semilla de cristianos y de para el cielo. De hijos de Dios. Pues muy noble. Todo esto es muy noble, muy bello. Y Dios quiere que darnos mañana el Espíritu Santo. Es el propósito. Para ser como Dios en esta vida. Perfectos como Él. A su modo. Con sus fuerzas. Y él va a cargar la cruz en nosotros. Y Él va a orar por nosotros y en nosotros. Y por toda la eternidad, empezando aquí. Y es que eso no se acaba ya, no se acaba. No se va a acabar. Aunque muramos, eso no se acaba. Se perfecciona en el cielo. A pedir esta gracia de recibir al Espíritu Santo con todas las disposiciones de renunciamiento al mundo, a nosotros mismos y a todo lo que es en contra de Cristo. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.